Bueno, pues empezamos nuestro espacio dedicado a las emociones y ya se lo planteaba yo al principio, ¿no? Aunque parezca paradójico, para nada, ¿eh? Además, ya saben que un titular puede dar mucho en este espacio dedicado a la psicología y al mundo de las emociones. Ya saben que por aquí hoy vamos a saludar también a Carmen Román, que no puede estar hoy con nosotros, ¿eh? Hola, Carmen, te esperamos aquí el próximo lunes.
Exactamente, hola, Carmen.
Y nos acompaña Jesús Mier, como saben, psicólogo clínico de la clínica Vidalia Salud aquí en Santander. Bueno, Jesús, que te digo yo que mira que esto de la paradoja de decir ¿por qué no una enfermedad no puede ser una aliada en un momento dado, ¿no?, de nuestro bienestar? ¿Sí? Como la enfermedad es algo coyuntural y es algo consustancial del ser humano. Sí. Claro. Entonces, cuanto más lo retrasemos o más conozcamos de algo que nos supone una enfermedad, pues posiblemente mejor la sepamos atajar, y además psicológicamente nos va a venir muy bien esto de aprender de nuestro propio cuerpo. A ver, ¿por qué nos quieres hablar de la enfermedad como aliada de nuestro bienestar?
A ver, por de pronto, porque una manera de estar abocados al sufrimiento es considerarnos perpetuamente vulnerables y considerar que nuestra naturaleza lo normal es que tienda hacia el caos y por tanto hacia la enfermedad. Es como aquello de lo normal es que algo pase y lo raro es estar bien. Uh-huh. Me parece bastante útil y de hecho ha sido algo que en nuestra experiencia de 25 años en la terapia y previa hemos ido observando, que el reconocer que la naturaleza tiende hacia el bienestar. A ver, podemos entender el bienestar como ese estado que aparece cuando nuestra naturaleza está en equilibrio. Uh-huh. Cuando hay una nutrición adecuada, me gusta usar la palabra nutrición porque sí, para entender cuáles son los procesos que sostienen la vida, está bien utilizar un término que nos recuerda que como seres abiertos o seres que están sobreviviendo en un ecosistema, somos sistemas abiertos, uh-huh, en donde adquirimos cosas, necesitamos alimentarnos, como humanos necesitamos alimentarnos físicamente, pero también emocionalmente, intelectualmente, necesitamos eso que absorbemos también asimilarlo correctamente, y lo que sobra o lo que puede ser dañino, poderlo eliminar en condiciones. Cuando todos esos pasos están en equilibrio, presentes adecuadamente, hay la nutrición que necesitamos y nos devuelve nuestro organismo bienestar, como efecto, ¿no?, secundario de esto. Desde este punto de vista, cuando hay un estancamiento en ese proceso, por ejemplo, si no comemos lo que necesitamos, pues aparece una señal de alarma, le llamamos hambre, o si no, puede llegar a problemas más graves, ¿no?, de desnutrición. O a nivel afectivo, también nos puede ocurrir lo mismo. O cuando, aunque nos alimentemos correctamente, no sepamos asimilar, por ejemplo, llenamos de información, pero no la asimilamos. O cuando nos cargamos, por ejemplo, de contaminación, yo qué sé, si estamos todo el día viendo películas de terror, bueno, si estamos continuamente viendo el telediario ya es suficiente, y no sabemos drenar, desahogarnos de toda esa información que también puede ser tensa para nosotros, pues entonces nuestro cuerpo, en vez de devolvernos bienestar, nos devuelve una sensación de malestar, de que algo no está bien. Entonces, ese malestar, si nos aliamos con nuestra naturaleza, consideramos que es un aviso. Entonces, en vez de ir a matar el mensajero, es decir, bueno, tengo esta molestia, voy a suprimirla, ¿no? Pues hacemos caso al mensajero, intentamos descubrir qué nos está contando, y si lo hacemos adecuadamente recuperaremos ese equilibrio y por tanto generaremos bienestar. Desde ese punto de vista, lo que llamamos enfermedad normalmente es a los síntomas, que son sencillamente los mensajes. Y lo que realmente es la enfermedad, que es el desequilibrio, la ignoramos. Por eso, desde este punto de vista, la enfermedad o la molestia sí que puede ser nuestro aliado.
Es decir, ese primer síntoma, es decir, es la primera señal que nos está indicando, está ocurriendo algo, te tienes que dar cuenta. Pero no estamos hablando de una situación psicológica, estamos hablando de una situación física. Es de, en un momento dado, pues nos duele cualquier cosa, no sé, un pie. Pongamos como ejemplo. Y eso tiene unas consecuencias también, ¿no?
A ver. Sí, podemos. Es que desde este punto de vista, lo físico y lo psicológico son distintos aspectos de la misma entidad. Evidentemente, cuando hay, por ejemplo, si la molestia es más a nivel emocional, pues normalmente ya nos vamos a inclinar a encontrar más los orígenes emocionales. ¿Qué pasa? Que a veces también, cuando la dolencia es física, puede haber un origen emocional. Muchas veces igual rastreamos una molestia física, una sensación de inquietud o de vacío interno, y lo que hay es un vacío igual existencial o un conjunto de pensamientos que están propiciando una pelea constante con las circunstancias, que nos hacen estar en tensión o que nos hacen sentir que nos falta algo.
Un vacío existencial que se encuentra con todo alrededor peleándose.
Por ejemplo, Sí, ah, a ver, vale. Si tú te sientes aislado de tu entorno, si estás en tensión con todos y piensas que cada persona que te encuentras o cada situación en la que te encuentras es un potencial peligro, lo normal es que te encojas, que te pongas a la defensiva. Eso, entre otras cosas, va a cerrar la capacidad que tenemos de absorber. Dejemos de alimentarnos, por ejemplo, de relaciones. Entonces, ¿cómo se va a notar eso? Lo podemos llamar vacío existencial, por ejemplo, aunque sea una sensación incluso hasta física. ¿Quién no ha tenido, por ejemplo, tristeza? Inmediatamente lo relaciona con una opresión en el pecho. Es que es difícil diferenciar lo físico y lo anímico, porque cuando hablamos de sentimientos, como hemos dicho alguna vez, los sentimientos se sienten en algún lado. ¿Dónde se sienten? En nuestro cuerpo. Si todos los días nos levantamos pensando que esto no hay quien lo aguante, que esto es un desastre de vida y tal, lo normal es que nuestro cuerpo empiece a responder ante ese pensamiento que crea una realidad. ¿Y cómo responde? Responde poniéndose a la defensiva, con tensión. Esa tensión a la larga se manifiesta también como una inquietud, como una dolencia física, pero también emocionalmente, como miedo, por ejemplo, ¿no?
Madre, siempre se ha dicho, y venga, esta va la pregunta, pero en crudo, ¿eh? Es decir, cuando tú te encuentras muy mal, muy mal, muy mal emocionalmente, ¿qué consecuencias directas puede tener sobre nuestro estado físico? ¿Hasta cuánto puede enfermar un cuerpo por un dolor emocional fuerte? ¿No?
Bueno, esto lo profundizaremos en algún programa, porque todo el mundo psicosomático es amplísimo, pero como dice un famoso médico, uno de los de las máximos exponentes del trabajo psicosomático, dice que el cuerpo grita lo que la emoción no expresa, ¿no? Entonces, precisamente cuando estamos en una situación, por ejemplo, a nivel de pensamiento o de emoción, que no somos capaces de expresar, eso no puede quedarse ahí retenido, entonces lo acaba expresando nuestro cuerpo. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido el empezar a notar un dolor de espalda que se va haciendo cada vez más intenso y que además nos va como inclinando, como llega un momento que parece que no podemos con esa mochila? Y no es difícil reconocer cómo igual llevamos mucho tiempo acumulando situaciones vitales que hemos tragado, en donde nos sentimos aplastados por las circunstancias. Igual no es tanto de partida algo mecánico lo que nos ha sucedido, no es que hayamos cargado como estibadores un mueble que pesa más de la cuenta. A veces sucede sin que tengamos conciencia de haber hecho un esfuerzo físico, pero sí lo hemos estado haciendo a nivel afectivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, el cuerpo no está separado de nuestra mente ni de nuestras emociones. Esto, entre otras cosas, este planteamiento tiene que ver con reconocer algo que es muy propio de esta cultura, que estamos siempre en batalla. Esta es la cultura de la lucha contra algo, ¿no?
Todo el mundo librando su batalla.
Exactamente. Y el mundo de la enfermedad se relaciona mucho con esto. O sea, hasta las propias campañas, ¿no? Hablan de lucha contra algo. No hablan de ponerse a favor de nuestra naturaleza para encontrar el mejor remedio equilibrando lo que se ha desequilibrado, sino hablan de vamos a luchar contra el síntoma.
Oye, otro día tenemos que abordar ese tema, de cómo utilizamos, ha ido evolucionando el lenguaje, ¿no? En un sistema en crisis, donde la tensión está ahí. Y que acumulamos pues una serie de discursos agresivos, ¿no? Y eso, ¿cómo se refleja en nuestra salud?
Y en la vulnerabilidad que genera, nos encontramos en perpetua defensa. Es como si cualquier organismo, cuando está en batalla continua, llega un momento en que a nivel celular ocurre un desgaste y una degradación, y nosotros estamos en batalla continua, si no físicamente, sí a nivel de pensamiento. O sea, nuestra actitud es de, por algún lado la vida nos va a dar un palo. Entonces, a partir de ahí, efectivamente, nos colocamos en una posición que precisamente nos aleja de la capacidad de estar bien. Uno no puede estar bien cuando está en peligro.
Está muy bien esto. Incluso a veces cuando estamos muy bien no nos lo creemos.
Efectivamente. Decimos, bueno.
Que yo no sé si eso también.
Sí, claro.
De todas maneras, lo físico no estamos hablando solamente de lo emocional. En un momento dado puedes tener, un tipo de dolor concreto que también nos puede transmitir una idea de una situación, que hay que mirárselo. Entonces hablabas un poco de un dolor de un Parkinson, no de un Parkinson, pero de un movimiento, de un gesto. Un parpadeo constante, que esto es muy habitual. Claro, sí. Bueno, párense a pensar un poquito, ¿no? Ya se me pasará.
Exactamente.
Vale.
Así a secas.
Bueno, Pues nada, señores, siempre estén muy atentos a las señales que les da su cuerpo y sobre todo a las señales que les da su cabeza. Y ese pequeño dolor, pues es nuestro aliado.
Exactamente.
Y a partir de ahí, pues eso tiene unas consecuencias y puede tener una lectura.
Sí, abrámonos al bienestar confiando en nuestra naturaleza en vez de desconfiar de ella.
El equilibrio, el equilibrio. Oye, Jesús, ¿vas a estar en este pedazo de congreso que va a traer aquí a mil profesionales?
Pues, sí.
¿Sí? ¿Vas a estar? Bueno, vale, pues nada, ya haremos tiempo para que sigas estando también con nosotros. Que hasta el próximo lunes, ¿vale?
Hasta el próximo lunes.
Señores, nos vamos, se quedan ahora con la brújula. Hoy es lunes y no hay fútbol, ¿no? Pues eso, con la brújula, con Deicura. Gracias por haber estado ahí, buenas tardes.